tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Buenas tardes, son las 6 y 11 y arranca nuestro tiempo de debate y de tertulia en la tarde de COPE más Valencia. Es miércoles 8 de enero, hace fresquito y la previsión de AEMET apunta a que mañana llegan las nubes y el viernes la lluvia con bajada, con descenso importante del mercurio, también incluso para el fin de semana, pero estamos en invierno y evidentemente es lo que hay. En un invierno político que arrancaba con virulencia ayer, en un día histórico para este país, porque es la primera vez que es investido presidente un jefe de gobierno de un gobierno de coalición, de un ejecutivo de coalición. Así lo es Pedro Sánchez, que de entrada se guarda la baza del nombramiento de su gabinete de ministros hasta la próxima semana. Quien más quien menos empieza a pensar si habrá alguna sorpresa de última hora, incluso para sus socios de Podemos, pero evidentemente lo que trasluce es lo que han sido 72 horas en el Congreso de los Diputados, probablemente los tres días más duros, más tensos y en los que se han podido oír las palabras más altas, más gruesas y auténticas barbaridades de los que son los padres de la patria. Hablaremos evidentemente de eso, de cómo esa nueva situación afecta, para bien o para mal, a la Comunidad Valenciana. Si escuchas al jefe del Consell, Ximo Puig, bueno, pues parece que la comunión de gobierno con Pedro Sánchez va a ser excelente para nuestro territorio. Si escuchas, por ejemplo, hoy en Alicante, enseguida la oímos, a la líder del Partido Popular, Isabel Bonig, dice literalmente que la Comunidad Valenciana será moneda de cambio con Cataluña y que saldrán perdiendo los intereses de nuestros ciudadanos. Eso y la enésima crisis de gobierno del Consell, porque Ignacio Blanco no ha sido hoy, lo hemos conocido los medios hoy, pero fue antes de Navidad cuando fue al presidente de la Generalitat, cuando fue a la vicepresidenta Oltra a decirles que deja su cargo en la Secretaría Autonómica de Transparencia de la Consellería dirigida por Rosa Pérez. Una más de una situación que empieza a ser bastante compleja para el Ejecutivo Autonómico Valenciano. Estas y otras cuestiones que irán surgiendo durante los próximos minutos las compartimos hoy con Juan Carlos Moragues, que saben ha sido delegado de gobierno en la Comunidad Valenciana, además de conseller de Hacienda en la administración presidida por Alberto Fabra. Señor Moragues, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, un placer una vez más y un saludo a todos los oyentes.
Feliz año, aunque sea 8
feliz
de
año.
Enero.
Feliz año. Yo no sé si el 8 de enero ya hay que felicitar el año, pero bueno, por si acaso.
O las rebajas.
Deseo
que tampoco
un entusiasta.
Las rebajas ya no son ni rebajas tampoco.
Sí, bueno, esto ha cambiado mucho la
Juan
política,
Carlos Moragues, seguro
el comercio
que
y todo.
Ha tenido tiempo de descansar y de disfrutar de la familia en estos últimos días de Navidad.
Sí, he estado con la familia, he hecho un viaje por Sevilla precisamente y nada, disfrutando la familia, del tiempo libre y ahora otra vez de vuelta al trabajo.
Le he leído bastante, tanto en artículos en diversos medios de comunicación como en redes sociales y entonces Juan Carlos Galindo creo que ha descansado, no sé si menos que Juan Carlos Moragues o menos que yo, pero la verdad es que tampoco ha tenido demasiado tiempo. Señor Galindo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Yo creo que feliz año.
Bueno, pues feliz año.
Creo que hay que decir feliz año.
Aunque Sánchez sea el presidente.
Y sí, a pesar del gobierno, como decía nuestro querido Tip, no, Coy creo que era, ¿no? El que decía a pesar del gobierno. Bueno, pues sí, la verdad que hemos estado tres días pegados como una lapa prácticamente al televisor y no disfrutando, la verdad. Luego tendremos ocasión de entrar un poquito más en detalle, pero creo que el espectáculo no ha sido el adecuado y el que corresponde a sus señorías.
Enseguida saludamos desde la sala de máquinas del diario Las Provincias a su director, Julián Quirós, también para analizar todo lo que es noticia en este miércoles 8 de enero.
Ya queremos estar en junio, querido señor director.
Que hace mucho frío.
No estaría nada mal. La voz que escuchan de fondo es la de Isabel Moreno, que precisamente nos resume todo lo que es noticia y actualidad en este día y a esta hora. Isabel, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente y equipo? Bueno, como bien decís, todavía de resaca de investidura y por mucho que pasen los días sigue habiendo reacciones. Por cambiar algunas voces de las de ayer, la portavoz del Consejo, Mónica Oltra, ha deseado que la formación de gobierno no se demore demasiado y que se produzca a principios de la próxima semana y que en ese nuevo ejecutivo haya ministros o ministras de la Comunidad Valenciana que ejerzan de valencianos.
tranquil·litat, serenitat, però sense pressa i sense pausa també a començar a abordar com se conforma i se governa i se comencen a prendre decisions i que en sintonia amb el govern del Botànic, amb el govern valencià, en aquesta mateixa línia política, l'agenda valenciana, l'agenda ambiental i l'agenda social pues han de començar a caminar.
La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonich, no pide, asegura que la Comunidad Valenciana será moneda de cambio en los pactos establecidos entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña para garantizar la llegada de Pedro Sánchez a esa presidencia del gobierno.
El problema es que el señor Puig comulga con esas ideas. Está a favor del señor Iceta, de su reforma constitucional del Estado federal asimétrico, que son privilegios para unas comunidades en detrimento de otras. Y vamos a ser la moneda de cambio. La educación es un ejemplo y todas las ayudas que se están dando a asociaciones catalanistas, por no entrar en otras cuestiones que también afectan y son políticas, como el tema del agua.
Traemos también la opinión de Joan Ribó, del alcalde de Valencia. La investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es un paso muy importante para esta ciudad, donde se estaba muy atascado en muchos temas como la deuda de la Marina o las inversiones en infraestructuras ferroviarias.
El calendario es pagar el deute de la Marina. El calendari són les grans inversions ferroviàries que cal fer en esta ciutat. Tots estos deutes estan començant a dir a veure què està passant i això se paga o podríem tenir problemes seriosos, de liquidesa i problemes econòmics seriosos. I això implica que algunes possibilitats d'obres, etc., estiguin mirant què està passant en això.
Ribó, por cierto, que ha hablado de la última sesión de la Comisión de Investigación de la AMT, que está teniendo lugar todavía a estas horas. Esta es para Juan Carlos Galindo. Dice Ribó que ha funcionado normalmente y en un periodo adecuado emitirá sus conclusiones.
Crec que s'ha produït el procés, la comissió d'investigació, i haurà de treure les seues conclusions. Jo no estic ahí directament implicat. S'ha enviat al Tribunal de Comptes, com es va acordar, i en el seu moment s'enviarà al banc. Crec que ha funcionat la cosa normalment i haurà de treure en un període adequat les seues conclusions.
Sí. Hoy tocaba nueva comparecencia del gerente, Josep Enric García Alemany, y de la jefa de área de gestión, María Rayón. Los dos dirigentes de EMT vuelven a comparecer ante las contradicciones que se han advertido en sus declaraciones en la comisión y ante el juzgado que investiga la estafa. Y es que no hay que olvidar que el PP forma parte de la acusación particular en el juicio que se está llevando a cabo y tienen acceso a todas las declaraciones en sede judicial, con lo que pueden compararlo con lo que se declara en esa comisión. De ahí esas contradicciones, María José Catalá.
Y es que es el Partido Popular el único que, como acusación popular que somos en el juicio, en el procedimiento penal ante el juzgado, tenemos acceso a las declaraciones ante el juzgado. Y por tanto, somos los únicos que éramos capaces de constatar que había habido una incoherencia en la declaración de la señora María Rayón y del señor gerente de la EMT entre lo que dijeron en la comisión de investigación y lo que dijeron en el juzgado.
Por lo que respecta a la comisión en sí, la directora de gestión de la EMT, María Rayón, ha reiterado, una vez más, lo mismo de siempre, que la única trabajadora investigada, Celia Zafra, y la entidad bancaria CaixaBank, se saltaron el proceso de pago a proveedores. Y termino ya con una última hora los organizadores del acto convocado para el próximo domingo al mediodía ante el Ayuntamiento de Valencia para reclamar un gobierno que respete la Constitución y la soberanía. Ese movimiento auspiciado por Vox y la plataforma España Existe ha aceptado trasladar su convocatoria a la Plaza de Manises a la misma hora para no coincidir con el desfile festivo de las Magas de Enero.
Claro, la reina, gracias Isabel. Es que las reinas magas son las reinas magas.
Las reinas magas es fundamental, prioritario que tenga usted irá, un espacio lúdico.
Señor Galindo, usted va, ¿no?
Sí, de hecho estoy haciendo cola ya. Si usted ve una sillita que pone Galindo,
ojo,
es la mía.
Ojo con las sillas, que la cabalgata de Reyes ha habido lío, ¿eh?
Perdón, ya solo faltaba que me multara el ayuntamiento, claro.
Decís al Moreno que el alcalde, y lo hemos escuchado, el alcalde Ribó decir que las conclusiones de la comisión de investigación de la AMT, todo ha funcionado normalmente y ha discurrido como se esperaba. Las conclusiones a este respecto, brevemente, de Juan Carlos Galindo, ¿cuáles son?
No, muy rápidamente, yo creo que la gente ya lo sabe. Yo creo que ha sido una tomadura de pelo mayúscula, ¿no? Lo que iba a ser la madre de todas las comisiones y la madre de la transparencia y las paredes de cristal y que se iba a aclarar todo, pues bueno, pues desde profesionales dirigidos a dedo sabiendo qué respuestas iban a dar, desde testimonios que bien es cierto que todavía hay que decir que no tienen la obligación de decir la verdad. Es una comisión de investigación, que ni siquiera es comisión de investigación, es un grupo de trabajo, porque es una empresa que ni siquiera es no es administración pública, es una empresa pública. Por lo tanto, al final yo creo que es una tomadura de pelo, no ha servido absolutamente para nada. Han quedado retratados donde la gestión de las empresas participadas por el ayuntamiento puede ser un riesgo, ya no inherente, un riesgo residual muy importante, donde lo que hay que hacer es una revisión de todas las empresas públicas participadas por el ayuntamiento, porque lo que esto nos deja, querido Juan Carlos, es si esto ha pasado en la MT, cómo estará el resto de empresas públicas. Por lo tanto, resumiendo, una castaña pilonga, que creo que todo el mundo va a entender.
Está claro la comisión ha estado dirigida y ha estado manipulada por el gobierno municipal, pero han quedado acreditados varios extremos que considero muy importantes. El primero, que ha habido una negligencia en la gestión de la EMT y que eso había sido advertido ya por la Sindicatura de Cuentas y no se habían tomado medidas, con lo cual hay una responsabilidad en la gestión de la EMT, pero también una responsabilidad política. Lo segundo, que el alcalde ha mentido, porque dijo por activa y por pasiva que no había vinculación directa o indirecta de su cuñado con la MT, como luego se ha demostrado que no es así, y es muy grave. Por ejemplo, yo recuerdo en Alemania un ministro que dimitió precisamente por haber mentido sobre su tesis.
Solo sobre su tesis.
Bueno, y por dos líneas del currículum vitae.
Y dos líneas del currículum, con lo cual, en este país no podemos aceptar que haya alcaldes y políticos, en este caso el alcalde de la tercera ciudad de Valencia, que mienta a la ciudadanía, bueno, estamos hablando de 4 millones del bolsillo de todos los valencianos. Y en tercer lugar, lo que ha comentado la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, existen contradicciones en lo que se ha dicho en la comisión, sí, sí, y lo que se ha dicho en el juzgado, y eso es un hecho muy grave.
Pero es que hoy ha vuelto a contradecirse, hoy ha vuelto a decir no, que lo que dije aquí es verdad. Entonces lo que ha dicho, que eres testigo, que ha ido como testigo, cuidado, que un testigo no puede decir mentira.
Con lo cual, claro, eso denota una gravedad tremenda de personas que están ahora mismo dirigiendo la MT y al cargo de la misma. Y eso es un hecho objetivo y cuya consecuencia es una responsabilidad política clara por parte de los dirigentes de la MT, en este caso el alcalde y el concejal Grechi.
Bueno, eso ha tenido que ver hoy con lo que ha sido la conclusión final de lo que ha sido la comisión de investigación de la MT. 6:22, de sala de máquinas del diario Las Provincias, en este 2008, en este miércoles 8 de enero, don Julián Quirós, director, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, hemos retrocedido 12 años, 2008, nos gustaría a usted y a mí.
He dicho 2008, a ver, he empezado diciendo que estábamos en el 8 de enero.
A ver si me he liado yo.
No sé, señor Quirós.
No, puede ser.
Está así hoy.
No teníamos ni canas en el 2008.
Julián, es que está así, nuestro querido director.
Tampoco estaría. 2008 aún fue un año medio bueno. Ahí es donde empezó luego el jaleo y el lío.
A fastidiarse el Perú, que decía que...
Además, de verdad, feliz año y,
feliz año a todos.
Y habrá tenido usted tiempo de descansar y disfrutar unos días con su familia, ¿no?
Sí, hemos disfrutado la familia, hemos descansado, hemos hecho otras cosas distintas que la intensidad del periódico no permite, pero hemos descansado, incluso hemos tenido un rato de no hacer nada, pero hay que aprovechar. Yo intento en vacaciones hacer esas cosas, incluso que también son profesionales, que no da tiempo el resto del año, salvo en Navidades o en verano, ¿no? Así que, bueno, bien, eso también relaja.
Es importante haberse relajado porque hay que ver cómo ha arrancado el curso político en este enero del 2020. Evidentemente, con todo, que es donde empieza este debate, esta tertulia y sobre todo su análisis de los tres, en lo que han sido 72 horas, probablemente las más duras y las más gruesas de cosas que se hayan escuchado dicho en el Congreso de los Diputados, con Pedro Sánchez ya oficialmente habiendo tomado posesión de su cargo como nuevo presidente del Gobierno, retrasando una semana el nombramiento de su gabinete de ministros, de sus ministros, de los que van a ser los que van a estar en la primera línea de fuego, que va a ser muy importante durante al menos estos primeros próximos años de la legislatura. De todo lo vivido en las últimas horas y antes de ver las consecuencias de lo que eso va a traer desde hoy mismo, Julián Quirós, ¿con qué se queda?
Bueno, yo me creo, hemos publicado todos y hemos hablado de que han sido unos días gravísimos y tal. Yo quizás, después de contarlo todo, no quiera llegar tan lejos, pero sí que han sido momentos, unos días muy, muy, muy altamente preocupantes, ¿no? Yo creo que está claro. Estamos entrando en una nueva época, por tanto, no un nuevo ciclo político que haber, sino una nueva época. Había, digamos, los pilares o las claves o los fundamentos de cierto consenso, el escrito y el no escrito, o sea, el que se basaba en la Constitución y el que se basaba en cierto pacto transaccional entre las generaciones y entre las distintas no ya fuerzas políticas, entre los distintos colectivos políticos y sociales, eso parece haberse agotado y se ha agotado muy rápido, y que entramos en una época nueva que va a ser difícil saber a dónde va, pero que es una época que a mí me gusta menos, y que es una época donde se va a acentuar el frentismo, las famosas dos Españas, de aquellos que lo quieren y de aquellos muchos que no lo queremos, pero que al final la fuerza de los hechos y la inercia y la radicalidad de las posturas lleva a que todo el mundo acaba teniendo que elegir y acaba teniendo que posicionarse. Por tanto, a mí me produce preocupación y cierta tristeza. Evidentemente, yo soy un gobierno que no me gusta ni comparto y que no he elegido, y que durante muchos meses he pedido algo que no querían, desde luego ni el PSOE, ni el PP, ni Ciudadanos. Es decir, que para evitar esto tenía que haber algún tipo de entendimiento entre las fuerzas moderadas, las fuerzas centrales de la sociedad. Es decir, que a mí no me gustaba que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno, pero que es lo que había salido, y que tenía que haber algún tipo de, no sé si de facilidad o de qué, por parte del PP y de Ciudadanos, para evitar lo que realmente es, para mí, una catástrofe en términos, primero como modelo de opción política y sobre todo como modelo social, y lo que porque es un gobierno socialcomunista. Y esto no es un calificativo, es exactamente lo que es un gobierno socialista, además ahora mismo con una impronta socialista mucho más acentuada con respecto a la que ha tenido en otra época, y un gobierno de neocomunistas. Y tampoco es una descalificación, es lo que son. Ayer les recuerdo que nada más investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno, los 30 y tantos diputados de Vox se pusieron a sacar el puño en alto en el Congreso. Es decir, que es la señal específica del comunismo. O sea, tenemos un gobierno socialista y comunista que además ha sido auspiciado o facilitado por las fuerzas independentistas. Claro, eso primero no me gusta. Segundo, lo que van a hacer me gusta menos. Y tercero, va a provocar una reacción en la otra parte también contundente, quizás inevitable. Por tanto, no me gusta el panorama, la verdad, no me gusta el panorama. Lo que ha salido, las consecuencias que va a tener, tanto en un lado como en otro de la esfera pública.
¿Y a Juan Carlos Moragas y a Juan Carlos Galindo?
Sí, saludos, Julián. Yo como coincido con el director de las provincias en que se han transgredido todos los límites que han existido en los 40 años de la democracia española. ¿Quiénes íbamos a pensar hace unos años que un gobierno iba a ser sustentado, una investidura, por dos partidos? En un caso, dos partidos condenados. En el caso de Bildu, como brazo político de ETA por terrorismo, y en el caso de Esquerra Republicana, por sedición. En este caso ha sido una abstención, pero existe la figura en derecho de cooperador necesario, y sin esa abstención Pedro Sánchez no sería presidente, y en este caso
es el cooperador necesario. Sí, sí, sí. Muy bien, traído,
esa complicidad.
Bien, y en ese caso es evidente que está sustentado. Claro, ese apoyo, esa facilitación de la investidura es a cambio de algo, con lo cual, claro, ahí todos estamos preocupados por el chantaje que va a producir, porque ya se pedirá una consulta, un referéndum.
¿Amnistía? Una amnistía. Hoy han vuelto a hablar de la amnistía.
Ah, vamos. Sí, amnistía, sí, a los presos, con lo cual, claro, incluso estamos hablando de dos partidos políticos que son contrarios al orden constitucional, es decir, están totalmente en contra de la monarquía y pretenden la república, están en contra de la Constitución Española de su título octavo, porque lo que quieren, su voluntad, es conseguir la independencia, y en este sentido tú estás acordando y pactando con un partido que va contra los intereses y la unidad de España. Y ayer fue muy gráfica y representativa la diputada Esquerra Republicana, Montse Bassa, cuando dijo que le importa un comino lo que pase a España, con lo cual tú estás apoyado por unas personas que van en contra de los intereses generales y un gobierno lo que tiene.
Yo creo que hay un primer objetivo evidente, porque creo que ellos lo consideran un objetivo fácil. Yo no creo que sea tan fácil, pero hay que ponerlo, y esto con toda la responsabilidad del mundo, pero hay que decirlo, que es la figura del rey. Yo creo, a ver, evidentemente lo que piensa Bildu de la monarquía es evidente, de quien la encarna es evidente, lo que piensa RC es evidente, quiero decir que lo dice, pero ayer hasta Pablo Iglesias habló, como habló en la tribuna del Congreso, del rey y del padre del rey. Eso no se había producido en 40 años de democracia, ni el HB más duro pudo hablar así del rey desde la tribuna del Congreso, pero hasta Pedro Sánchez tuvo un guiño cuando habló de Manuel Azaña, que se puede hablar de Manuel Azaña, otras veces ha hablado, pero agregó presidente de la República. Yo creo que aquí hay una cosa muy evidente, que es una congregación, y de verdad, esto es evidente, solo hay que oírles a ellos o preguntarles y entrevistarles, una congregación de fuerzas que abiertamente abogan por finiquitar la monarquía parlamentaria. Eso tiene pocas dudas, es decir, lo dicen ellos. Claro, estas fuerzas ahora mismo están gobernando, gobernar te da un poder infinito, y yo creo que es muy peligroso porque, en fin, desde luego yo no lo quiero, y tampoco creo que se pueda producir tan fácilmente, pero si eso se produjera, cambia el mapa del país.
Julián, porque los que nos estén escuchando, bueno, feliz año yo también para ti, por supuesto, faltaría más.
Igualmente.
pero para lo que esto es imposible, ese escenario que tú estás ahora describiendo, que es una realidad, es decir, ellos piensan, es imposible. Se necesita 3/5 del Congreso para poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, ya pueden decir todo lo que les dé la gana y todo lo que quieran.
Sí, pero una deslegitimación de la institución produce una erosión incalculable.
Julián,
y si tienes dos territorios, sí, correcto, y si tienes dos territorios donde eso además se puede abonar en la calle, es muy, muy peligroso.
Si no te estoy diciendo lo contrario, pues es totalmente lícito y democrático.
Te recuerdo, por cierto, que el anterior... Por acotar y me hay que ayudar. La anterior caída de la monarquía no se produjo conforme cumpliendo los preceptos legales.
No tiene por qué repetirse.
Tú lo recordarás, que no hubo un procedimiento legal para acabar con la monarquía.
Pero sí que me gustaría dejar claro, primero, tranquilizar a aquel que esté tranquilo. Esto no es posible, no es viable, salvo un golpe de Estado, que parece mentira, que Vox lo haya dejado entrever como la única solución. Mira, de lo grave, de lo que más me preocupó a mí ayer, por supuesto coincido con todas vuestras apreciaciones, y creo que va a ser un mal gobierno. Vaya por delante. En sus líneas generales, creo que no va a ser bueno para España. Ahora, lo que no es bueno para España es que el griterío, el chulerío y el rozando el fascismo de Vox lo haya el Partido Popular se haya contagiado y grite al lado del griterío.
Bueno, yo creo que gritaban todos, ¿no?
Déjame que diga mi opinión, Julián. Estoy de acuerdo contigo. Todos gritaron. Pero al final, los que más gritaron fueron Vox y el Partido Popular, contagiándose de algo que el PP hasta ahora no había hecho, que era ser un caballero y tener educación. Eso no lo puede perder el Partido Popular. Vaya por delante, déjame... Y termino rápido. Y luego, por supuesto, que duda cabe... Totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, y con apreciación. Pero de que Basa, yo creo que le pegó un navajazo terrible o una medio puntilla al gobierno de Sánchez, porque lo dejó noqueado. Pero, por favor, lo que más me preocupó es ese ataque al sistema democrático, llamando que esto es un gobierno ilegítimo. Esto no es un gobierno ilegítimo.
Yo no estoy de acuerdo tampoco con eso.
Esto no es un gobierno ilegítimo. Esto es un gobierno totalmente legítimo. Nosotros, democracia parlamentaria representativa, elegimos a 350 señores, y esos 350 señores eligen al presidente.
Depositan la confianza
totalmente,
en el presidente.
Totalmente legítimo. Por favor, no vayamos contra el Estado de Derecho y nuestro sistema democrático.
Pero eso solo lo ha dicho Vox, ¿eh? No, yo mira, lo suscribo. Es muy importante no rebasar líneas y ciertos vocablos. Correcto. Y por tanto, es un gobierno legal y es un gobierno legítimo, puesto que todos son representantes legales nacidos
de las urnas. Aunque nos duela.
Y no me gusta nada.
Nos duela.
Pero, dicho esto, políticamente es una cosa difícilmente aceptable que alguien para gobernar se sirva de verdaderos ahí sí que se puede hablar de la palabra de enemigos, del régimen legal, porque son enemigos que se aprovechan, que están inscritos y por tanto son legales en el régimen legal. Correcto. Que quieren acabar con el régimen legal, es decir, que tú para gobernar te uses a esta gente, es decir, muy peligroso, hasta el punto de que efectivamente lo más relevante del debate los dos días han sido las dos intervenciones de RC, la de Rufián el primer día
la de esta chica es todavía terrible. Si ya la primera fue la de esta chica, cuando dice que me importa un comino el gobierno de España, lo primero es ya pasar por acá y decirle: ¿y qué haces ahí cobrando de mi dinero? Vete a Cataluña y quédate allí. ¿Qué haces en el Congreso de los Diputados?
Yendo un poco a lo que estabais comentando, estoy totalmente de acuerdo en que es desafortunada las palabras de Vox, en el sentido que es un gobierno legítimo, elegido por los diputados. Que,
es que arengaba el ejército, que, Juan Carlos, discúlpame. Con es lo que, cual, es que nombró el ejército como si fuera
sí,
garante.
Sí que es verdad que deja, no deja eso de ser no una sobreactuación de un partido de derechas con tintes populistas que necesita pues esa visibilidad a través de este tipo de actuaciones. Y yendo un poquito a lo que comentabas, Juan Carlos Gadeño, de mis compañeros del PP, pues los hechos son muy graves, genera una gran preocupación y es normal que haya pues nerviosismo por lo que viene a España.
Pero,
por
Juan Carlos,
sus intereses,
jamás lo habíais hecho.
Y por lo
jamás.
Que puede suceder. Y
se ha hecho muchísimas veces en
pues,
el Congreso.
A lo que estabais comentando.
Y además, yo de Abascal, perdón, puedo censurar esa expresión en concreto, pero otras expresiones de parte de su discurso lo suscribo. Es decir,
faltaría más.
Censuro. Lo de legítimo porque no lo comparto, y lo que escribió Teres y desde luego lo del ejército, es decir, es que no se puede hacer una. De hecho, a mí me ha gustado especialmente Inés Arrimadas porque ha hecho una crítica fortísima de fondo y ha utilizado otras tonalidades. Y por cierto, cuando se la ha criticado a ella, que era eso de dirigirse a la bancada. A una bancada
sí,
para
sí,
pedir,
para
el,
pedir
voto,
el voto
pues naturalmente cuando uno tiene la opinión absolutamente también no solo legítima sino razonada de que se está cometiendo una indignidad, ¿cómo no te vas a dirigir a los representantes públicos para decirle? Porque además se hace públicamente, es que no es ninguna operación secreta.
Y luego
decir,
también,
oiga, ustedes no se presten a esto, ¿cómo no va a ser eso admisible?
Sí, por supuesto.
Aplaudir, me parece que fue magnífica.
Y digo algo más, Aitor Esteban manda narices que sea el que defendió a su majestad el rey y la figura del mismo. Cuidadito.
Yo creo que no es cierto que la defendiera. Fue otra forma de atacarlo.
Pero hablando del rey, ha sido muy gráfico su expresión cuando ha dicho
sido
muy rápido, el dolor vendrá después. Yo creo que no se
¿Lo decía
puede...
por Sánchez o por él?
Por el gobierno.
Yo creo que por él.
Yo creo que por todos los españoles y por la nación de España, pero ha sido muy representativo.
Por todos mis compañeros y por
muy representativo. Bueno, yo creo que se va a provocar una tensión y eso va a derivar en una crisis política como la que estamos viviendo y crisis institucional, entre otras cosas, como la monarquía y el resto de instituciones que han tenido protagonismo durante estos 40 años de democracia. Pero a mí me gustaría centrarme también en la crisis social por el sistema de bloques que se va a generar
y la
crisis económica. Sí que es verdad que lo que ha llegado en estos últimos años es el populismo, y el populismo lo que necesita es un enemigo común y necesita un discurso de enfrentamiento, alimenta la confrontación, y lo que pretende en este caso es la división entre los españoles, y está claro que el populismo de izquierdas lo que está es arengando discursos de odio y contrarios a lo que ellos llaman las derechas, y eso está provocando una división y una discordia entre todos los españoles, con lo cual eso denota una irresponsabilidad muy grande por parte del Partido Socialista, que se abraza a este populismo. Yo creo que al populismo hay que orillarlo, y ahí coincido que llegará un momento en la historia de la democracia de España que nos tenemos que poner de acuerdo el PSOE y el PP.
Seguro.
Un PSOE que no vaya de la mano del populismo y que no vaya de la mano de los neocomunistas y que tenga altura de miras y responsabilidad, porque evidentemente...
Juan Carlos, si en una situación de convulsión nacional que ha ocurrido en función de la fragmentación electoral no ha sido posible,
yo creo que
es algo...
La perspectiva es de deterioro mayor y llegará un momento en la historia que tendremos que sentarnos...
Pues lamentablemente sabes qué va a ocurrir, que vamos a ir al frentismo, a las dos Españas en las próximas elecciones lo normal es que se produzca un pendulazo.
Sí.
Y habrá una mayoría social conservadora y será muy conservadora.
Muy conservadora.
Intentará desmontar lo que... Y estamos siempre en este tema por no jugar a la centralidad. Es decir, llevamos años en que esto se tenía que haber producido. Y nadie ha querido. O sea, no solo no ha querido PP y PSOE, sino Ciudadanos, que fue el tercero en acción y que pudo jugar ese papel, tampoco. Y esa es una responsabilidad que tienen ahí... todos.
De acuerdo. Pues por eso se apelaba por parte del PP a la
sí, claro,
de
pero ahora ya es un poco tarde cuando están las hordas gobernando, ¿no? Y han invadido el Palacio de Invierno. Cuando los comunistas metafóricamente han asaltado el Palacio de Invierno, ahora decimos que es que deberíamos, no, hombre, antes, es que se veía que venían, es que se les veía venir, que no era ninguna broma. Luego quiero recordar una cosita, porque con este monolitismo televisivo que hay en España, claro, a la gente no les llegan las cosas
como son. Juan Carlos está comentando
el tema del tema legítimo e ilegítimo, que estoy totalmente de acuerdo. Pero el acto más fascista que se ha producido o más insumiso que se ha producido es tras la investidura 30 y tantos señores con el puño en alto, es decir, con el símbolo del comunismo internacional, de los famosos 100 millones de muertos, del fracaso de varios sí. regímenes.
Ojo que el PSOE también lo hace, con el puño en alto.
Bueno, el PSOE ya son cuatro.
O dejó de hacerlo.
Ya son cuatro gatos los que lo hacen y tal. Es decir, el puño en alto representa, es lo mismo que el brazo en alto fascista.
Correcto.
Pero a la gente no le molesta ni sanciona que ver a un colectivo, a nada menos que un grupo político. O sea, a ver, voy a decirlo de otra manera. Perdona.
Ha quedado claro, ¿eh?
Pero lo vamos a ver un poco más claro. ¿Hasta cuántas veces hubiésemos visto si hubiese pasado una cosa que no va a pasar nunca, estoy convencido, que es todo el grupo parlamentario de Vox con el brazo en alto?
No, hubiéramos salido a la vuelta al mundo.
La vuelta al mundo. Pues eso, que no se ha producido ni se va a producir. Porque yo creo que no se les puede achacar de franquistas o franquistas, son otra cosa. Es el movimiento populista, conservador, reaccionario que hay por todo el mundo, por toda Europa. Bueno, pues eso, que se ha producido en la otra bandada, las televisiones no nos los han servido. Nadie, los españoles no saben que se ha hecho el mismo gesto y además presumiendo.
Sí, eso
es lo más bárbaro y lo más radical que se ha visto estos días. Más que el pataleo de los diputados del PP, que a mí tampoco me ha gustado, pero que pataleo, en fin, de pataleos también sabemos mucho en estos años.
Y alguna camiseta que otra también sabemos.
Yo un poco para cuadrar el círculo, he hablado de la crisis institucional política y social por la división, discordia y bloques que van a existir. Y quería cerrar con la crisis económica, que eso está quedando en un segundo plano por el tema de los independentistas, de la afrenta al rey y demás circunstancias que han sucedido en la investidura. Entran unos neocomunistas al gobierno. Las recetas neocomunistas todos sabemos que han fracasado en la historia de España en particular y en el mundo en general. Eso supone un aumento de impuestos, una menor renta disponible, baja el consumo, sube la deuda, suben los gastos financieros, se amplía el déficit, vienen turbulencias económicas, las empresas ajustan sus plantillas y eso lleva a una situación de paro y crisis económica y pérdida de bienestar evidente. Y eso está quedando en segundo plano y el recetario económico, cuanto menos preocupante, cuando vivíamos en España unos años después de una crisis económica como la que hemos vivido, que precisamente ahora se inyecten esas recetas que precisamente en España han dado lugar a dos recesiones económicas pues muy graves y que ha provocado tanto dolor, pues evidentemente es otro motivo de preocupación.
Pero, Juan
más,
Carlos,
muchos
no,
existentes.
No te preocupes, que luego llegará el Partido Popular al poder para arreglar lo que ha roto. Esto es históricamente.
Sí, si yo estuve en un gobierno autonómico y nacional
de eso sabe algo.
Juan Carlos, pero es una realidad. Luego lleguéis vosotros, los que realmente sabéis de economía. Lo digo con todo el cariño del mundo, que no se me enfade nadie, porque también hay gente buena, o eso dicen, de economistas en el Partido Socialista. En Podemos no lo sé.
Sin demostrar, pero sí.
Sin demostrar. De momento eso dice su título. Soy profesor de no sé qué. Bueno, o trabajo en Hacienda, o soy inspector. Pero es cierto que al final, Juan Carlos, llegáis luego a vosotros, tenéis que arromangaros, nunca mejor dicho, y poneros a la faena y sacar un país adelante y hacer cosas que no queréis, porque a mí me consta que los recortes tan famosos y que tanto daño ha hecho al Partido Popular es que eran necesarios. Es que era o sí, o caíamos en una verdadera... ya no en un rescate, en un agujero negro y hubiera sido una desgracia de proporciones bíblicas. Nunca mejor.
Sí, una empresa cuando tiene dificultades económicas entra en concurso acreedores y deja de pagar.
Deja de pagar.
Administración pública no puede dejar de pagar. Con lo cual había que tomar medidas.
Yo creo que en línea con lo que estáis contando, que lo comparto, efectivamente va a empezar... hay mucha gente que dice, no, como van a empezar a subir los impuestos, la gente se va a enfadar enseguida. No, yo creo que van a empezar a gastar.
Gastar
lo que no tienen.
¿Otra vez, Julián?
Vamos a repetir el ciclo. Van a gastar lo que no tienen. En mucho gasto, van a meter dinero en la sociedad, que es más que gastar, es malgastar, porque es tirar por ahí y van a regar. Y va a haber unos meses o un año, un ejercicio
redes
de alegría,
clientelares,
hasta que se empieza efectivamente a tener... Y luego empiezan los dolores. Y los dolores son que efectivamente hay que subir los impuestos y extorsionar al contribuyente de manera... Entonces ya empieza, ¿no? Esto es lo de la fiesta, ¿no? Primero te pegas la fiesta y luego llega la factura al final de la comilona y dices, ay, si es que yo no tengo, si es que todo no estaba bueno. Y luego empezarán los problemas con Europa. Europa empezará a dar un toquecito, primero un aviso, luego tal, y tendremos un horizonte. Si el ámbito económico internacional va como parece, pues sí. Y efectivamente, luego pues el pueblo español llamará al séptimo de caballería,
sí, que lo arregle,
que es
siempre.
El PP, a que arregle
como
el tema.
Como siempre.
Será la tercera vez
la tercera vez.
Son las 7:45. Me lo he apuntado para no fallar. Es el 8 de enero del 2020. Y después de unos consejos, vamos a ver todo esto, cómo repercute en la Comunidad Valenciana.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Bombazos de precios en bordados casting indumentaria valenciana. Peinetas, moños, capas, mantillas, trajes de valenciana, indumentaria para toda la familia con la máxima calidad. Aproveche ahora nuestros grandes descuentos. Ven a Bordados Casti en Picaña o en bordadoscasti.com.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
7:45 con Juan Carlos Moragues, con Juan Carlos Galindo, con Julián Quirós, director del diario Las Provincias, en este 8 de enero, el día después y el día ya del nombramiento oficial y la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y todo esto traído a la Comunidad Valenciana, señor Moragues,
como decía anteriormente,
¿hasta qué punto es cómodo o bueno o directo o incómodo para Ximo Puig, para el que yo sigo pensando que es mucho más fácil gobernar con un gobierno central del Partido Popular, claro, que con Pedro Sánchez?
Eso por supuesto, ahí estamos de acuerdo.
Todo esto, ¿cómo se cocina con la financiación que no va a llegar, digan lo que digan y estas cosas? ¿Todo esto cómo se cocina ya a este lado del Turia?
Bueno, lo que está claro es que el cooperador necesario, en este caso Esquerra Republicana, pasa una hoja, una factura para cobrar, y entre la factura está la independencia de Cataluña, el referéndum, la amnistía y todo lo que hemos estado hablando. Y dentro del concepto de independencia se está ligando a los llamados países catalanes, y ahí estamos afectados la Comunidad Valenciana, evidentemente. Es decir, el objetivo de Esquerra Republicana es la independencia no solo de Cataluña, sino de los países catalanes. En segundo lugar, Compromís, que es un partido, no es un tema menor, es un partido que gobierna, es el partido mayoritario del Ayuntamiento de Valencia y un partido que cogobierna en la Generalitat Valenciana, tiene un posicionamiento por parte del Bloc favorable al referéndum y a la independencia de los países catalans. Y en tercer lugar, el PSPB, la figura de su presidente Ximo Puig, está a favor de un federalismo en España. Hay que recordar que España es uno de los países con mayor descentralización política existentes dentro del entorno de los países occidentales, y un federalismo supone reforma de la Constitución y, desde mi punto de vista, la antesala de procesos de separación o constituyentes en determinados territorios, con lo cual la tensión territorial que estamos viviendo pues se sufre y se vive con mayor virulencia en la Comunidad Valenciana, porque tenemos un presidente federalista, nacionalista, y un otro partido que está a favor de esa independencia y que el objetivo es que la Republicana es la independencia ante otros territorios de la Comunidad Valenciana.
Yo sigo pensando, lo comentamos fuera, un poquito fuera de antena, que si hubieran unas elecciones ahora en la Comunidad Valenciana, después de lo que ha hecho el PSOE en España, yo creo que no saldría Ximo Puig. Yo creo que no le va a venir bien cómo ha llegado el PSOE al gobierno, ya no tanto la coalición, también, pero bueno, aquí estamos gobernando con Podemos, Compromís y PSOE, y no nos estamos escandalizando. Bueno, muchos sí, entre ellos yo, me escandalizo con cierta frecuencia, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a este tipo de gobiernos. Pero sí es cierto que creo que no ha sido bueno cómo ha llegado a la presidencia Sánchez, y históricamente, Juan Carlos, inclusive cuando se ha gobernado Partido Popular en la Comunidad Valenciana y Partido Popular en Madrid, tampoco ha sido bueno. Normalmente es algo que no llega a entenderse. Uno siempre hace mejor gestión cuando está el de enfrente. Es verdad, cuando estuvo Felipe González 12 años allí, aquí no vino absolutamente nada. No hicimos nada. Y con Zapatero ya ni te cuento. Bueno, con Zapatero coincidió el PSOE.
Sí, que es verdad que el gobierno del Botánico, en su primera legislatura, yo era delegado de gobierno con Mariano Rajoy y Moncloa, tuvo un discurso victimista, reivindicativo.
Claro,
un tono pues muy beligerante, muy incisivo, y es verdad que cambia el inquilino de la Moncloa y de repente tu relato y tu discurso
cambia
totalmente, claro. Pero sin ni siquiera sonrojarte, con lo cual, claro,
no puedes exigirle nada a la maldita disciplina de partido,
con lo cual la incomodidad es mayor, y cada día que pase, claro, ahora hoy ha salido Ribó diciendo no, pues yo quiero reunirme con Pedro Sánchez. Vamos, cada semana preguntarle al señor Ribó, ¿ya se ha reunido con Pedro Sánchez? ¿Qué pasa con Parque Central y la deuda de la Marina? Por cierto, la deuda histórica, que precisamente una de las peticiones que hacía Compromís de cambio del sistema de financiación, han estado hablando de deuda histórica todos estos 5 años, y parece ser que ahora tiene amnesia y se los ha olvidado por completo, y muchas otras inversiones, la llamada Agenda Valenciana que tanto se ha recordado.
Director Quirós, ¿y a este lado del Turia ahora qué?
Bueno, yo creo que el discurso que ha dicho Moragues de largo alcance, de luces largas, es ese, efectivamente, y eso está ahí. Pero si ponemos las luces cortas de la hora que tú dices, pues poca cosa. Es decir, es verdad que perder el enemigo exterior, para poder hacer el victimismo, que lo ha hecho todo el mundo, es un problema gordo porque te deja sin discurso. Y además, lo que puedan hacer te va a perjudicar aquí. Pero yo creo que no pasará mucho. No digo nada malo, no pasará mucho, porque este es un consel muy muy mortecino ya de por sí, no nos engañemos. Es decir, han perdido toda la proactividad, la energía esa que desplegaba, que desplegaban en la primera legislatura. Es decir, es un gobierno que...
Esa frescura, ¿verdad? No, no, sí. no hay frescura.
Sí, frescura en la segunda sesión de
sí, del hombre, diccionario. Por favor, claro que sí. No, no en la primera, en la segunda. No creo que lo has pillado a la primera.
Sí, era muy fresco. Pero efectivamente, que, o sea, ahora mismo no nos engañemos, la administración se limita a pagar las nóminas y pagar a los proveedores, mejor que peor, pero no hay el relato, famoso relato, es que además ellos están como están. Por tanto, lo importante para la Comunidad Valenciana es lo que haga el gobierno de por sí, las consecuencias que nos arrastran a todos, valencianos o turolenses o jiennenses, y eso pues no va a ser bueno, porque no tenemos confianza en qué políticas. Mucho efecto, mucha política de símbolos, de tal, pero bueno, eso al final también cansa, ¿no? Yo creo que va a haber un ensimismamiento mayor en la Comunidad Valenciana y un irse apagando, y siempre habrá que buscar. Por tanto, seguramente tengan que recurrir, por lo menos a corto, ya que no hay enemigo exterior, el enemigo interior, o sea, la derecha, la extrema derecha y la ultra extrema derecha, y que viene la derecha y que la derecha y que tal, y entonces, bueno, pues quizás sea su reclamo, por lo menos en las próximas semanas o meses. Creo que tiene poco asunto, porque luego la gente, en función de que pase la gestión, pues sabrá que eso es son todo trucos, por así decirlo, ¿no? Pero no auguro grandes cosas. Sí, pues, no les van a hacer ni caso, perdón. Es decir, Sánchez no se va a ocupar nada de la Comunidad Valenciana. No, es decir, no, Sánchez no se va a ocupar de Sánchez.
Ninguna duda, vamos.
Sánchez se va a ocupar de Sánchez. Y en fin, y desde luego lo de la financiación y otras cosas no lo vamos a ver, porque los roles políticos y las prioridades políticas se han enturbiado mucho, ¿no?
Pues menudo impulso político hablar de la derecha 5 años después, cuando tienes al mando el gobierno autonómico y tienes un presupuesto con la posibilidad de hacer cosas. En este sentido, yo creo que es tirar de postureo, de demagogia, ir con claros tintes populistas, buscar un enemigo y a partir de ahí tener un relato político, pero que no deja de ser vacío e insustancial, y eso con el tiempo pues te va depreciando, devaluando, y llegas a una situación mortecina que comentaba Julián.
No sé si vamos a comentar esta salida
Ignacio Blanco, ¿no?
De Ignacio Blanco. De
ahí me lo quitas. Me quedan cinco minutos. Es decir, nos quedan 5 minutos de programa hasta llegar a las 7 y que entre Ángel Espósito como cada día para encender la linterna en COPE. Pero es una nueva brecha y esta ya es más que importante dentro de la crisis que vive el Consell. Esa crisis velada que parece que no se termina de trasladar a los medios o públicamente o de cara a la calle, pero que va mirando poco a poco, cuando recordemos este gobierno está constituido y tomado posesión hace 6 meses, mal contados.
Pero algo importante por el tema de la Consellería de Transparencia, entro a saco. La Consellería de Transparencia era una consellería estrella hace 5 años y un poquito.
Y no lo hizo mal el anterior conseller, tengo que reconocer.
Estrella. Bueno, cuando digo estrella, por lo menos en cuanto a novedosa.
Para mí estrella es Sanidad o Hacienda o Educación.
Pero te recuerdo que en ese 2015 todo el mundo hablaba de paredes de cristal en la administración, venía el buen gobierno, la calidad democrática. Había un movimiento en el cual yo estaba en la parte social.
Hicieron cosas, ¿eh? Yo tengo que reconocer, Alcaraz, el conseller este cumplió.
Pero ¿por qué se va Alcaraz? ¿Y es a dónde voy? ¿Y por qué esa consellería está gafada? No. Tiende a su extinción, porque el gobierno, de verdad, es decir, Mónica Oltra y el señor Puig, no creen en la transparencia.
Claro, claro.
Esto hay que decirlo alto
y claro. Pues imagínate Rosa Pérez.
No, pues eso, pues sí, iba a ir ahora. Quirós, estás leyéndome el pensamiento toda la tarde. cosa que celebro.
Es parte de su encanto.
Es parte de su encanto.
Ha sido un entrenamiento esta Navidad.
Lo tengo claro. Quiero decir, y es verdad, porque obviamente esa consellería está totalmente denostada. Nadie cree en ella. Y este chico que me dicen Yo no lo conozco personalmente, pero me dicen que es un chico pues bastante majo y bastante profesional. Claro, cuando quiere hacer cosas, no le dejan. Y entonces el tío dice, pues me marcho, para no hacer cosas, me voy. Es decir, y ahí lo dejo.
Poner la transparencia es absolutamente incompatible con políticos comunistas. Es decir, no puede haber cosas, agua y aceite, no puede ser. Este Alcalá sí se lo creía. De todas formas, oye, a Blanco a lo mejor le espera un futuro mejor con su amigo Garzón en el ministerio, ¿no?
Yo conozco a Ignacio Blanco mucho porque cuando yo fui consejero de Hacienda, él era el portavoz de Izquierda Unida que tenía representación en Cortes Valencianas y la verdad es que era muy incisivo y vehemente en sus intervenciones, rayando lo decoroso. No sabía yo, Julián, estas habilidades y capacidades tuyas. Sí, de leer el cerebro de los demás, no sé si me están leyendo el cerebro a mí,
demostrando,
me estoy preocupando.
Sí, pero me voy a callar lo que he visto.
Bueno, yendo un poco a lo de la consigna de transparencia, quería hacer una reflexión en el siguiente sentido. Yo creo que una de las cosas que más perjudica a las coaliciones, a los gobiernos de coalición y a los partidos, es la división, porque los ciudadanos lo que perciben es, si no te puedes poner de acuerdo entre vosotros, cómo vais a gestionar pues los intereses de todos nosotros, y en segundo lugar, evidentemente denota una voluntad de cargos, sillones y pues bueno, determinados posicionamientos, y también una falta de liderazgo, y se están viendo las fricciones y las tensiones entre los gobiernos de coalición, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana. Y los 4 años, pues dentro de las dificultades y las complejidades que tuvieron, fueron años de cierta sintonía, pero derivado de adelanto de elecciones, hemos entrado en una dinámica de roces, dimes, diretes y crisis internas en consellerías y demás instituciones que denotan que claro, que va a ser unos años pues complicados y difíciles, donde evidentemente si no te puedes entender cómo vas a querer gestionar los intereses de todos nosotros.
El último minuto es para Quirós.
No, simplemente por complementar lo que decía. A ver, es que es muy difícil, no hay un proyecto común. Está el Partido Socialista. Está Compromís, que ya dentro de Compromís hay dos líneas, aunque bueno, en el gobierno más o menos se mantiene una línea dominante. Está Podemos y está Esquerra. Es decir, ¿cómo va a haber una unidad de acción entre gente tan dispersa y que no son lo mismo ni parecido, que se han juntado para esto y que no se ven tampoco luego a la hora de hacer la acción gubernamental, ¿no?
Pues sí, lo tenemos que dejar porque estamos a punto de alcanzar las 7. Seguiremos contando seguro salidas del Consejo durante los próximos meses. Ya se lo adelanto. Don Juan Carlos Moragues, ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
El placer ha sido mío, gracias.
Adiós, Juan Carlos Galindo.
Más y mejor la semana que viene.
Una cosa que hemos descubierto esta tarde, una de las claves, de las muchas claves del éxito de las provincias, es que su director es capaz de leer la mente de las personas.
Vamos a dejarlo aquí porque estas cosas empiezan así y acaban convirtiéndose en un grave problema.
Acabas en cuarto milenio.
Adiós, director. Mañana
adiós,
te leo.
Queridos. Adiós,
y ahora la linterna con Ángel Espósito. Gracias.